Alright guys, so listen to some blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up.
Bienvenidos al podcast número 94 del podcast de Estrellas Contendiente, el podcast en donde hablamos acerca de cine, de streaming y de cualquier cosa en internet que encontramos interesante para compartir con todos ustedes. Mi nombre es Mario y desde Mexicali saludo a Ruth. Hola Ruth.
Hola, ay, dos podcasts seguidos yo, qué bárbaro,
No vamos a llegar al 100. No, ya estuvo que no llegan al 100. ¿Cómo estás Ruth?
Bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien también, porque hoy no estamos solos. Bueno, hoy no está Edwin. Edwin no está,
Edwin Les Podcast.
Ajá, sí, se lo pasó un niño y como el meme de Monster Inc. ¿Sí es Monster Inc?
Un niño
¿sí,
flotó sobre mí, sí. Voló un auto
y,
con
su pero no está con láser. Nosotros. Edwin está una invitada especial de este podcast. Ajá, una amiga de este podcast. Está con nosotros nada más y nada menos que Marta. Hola, Marta.
Hola, muchas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación. Estoy muy emocionada.
Si ustedes recuerdan y han escuchado los podcasts pasados, Marta, junto con su esposo, tenía un podcast también aquí en Mexicali que se llamaba... ¿Cómo se llama, Marta? Porque siempre me cuesta trabajo pronunciarlo.
Es Popcorn Casi, está ahí como que en coma por mucho tiempo. No hemos querido matar el proyecto, ahí sigue, pero pues por unas... series de circunstancias ahí de la vida adulta, ya saben. No lo hemos podido retomar, pero seguimos con la intención de volver a publicar. Esperemos pronto.
Bueno, mira, ya es de ganancia que sabemos que no está muerto. Que ahí anda.
No está muerto, está ahí como en coma, está ahí dormidito, pero no. Perfecto. No lo hemos matado.
Qué bueno. Pero ahora Marta está aquí con nosotros para platicar un poquito acerca, bueno, hablamos de todo, ¿no? Aquí en el podcast, de lo que hemos visto, de lo que ha salido. Yo creo, no sé, ¿que empezamos con esto? Yo creo que sí, ¿no?
Pues sí, que ya de una vez, ajá, con toda la carne
porque,
al asador.
Sí, o sea, no es que no haya mucho que ver. Bueno, sí, no hay mucho que ver. Va a ser la película de Eugenio Derbez, creo que este fin de semana, que va a ser la comidilla del fin de semana. Pero en especial hubo un evento súper súper raro.
Yo un evento es canónico.
Es un evento súper raro porque ya había habido el hype de... Ahora sí, vamos a hablar de Taylor Swift, que se presentó en la Ciudad de México, ¿hace cuánto? ¿Hace un mes?
A finales de agosto.
Ajá, o sea, fue el acabose. Mi sobrina, super fan, fue a la Ciudad de México, fue uno de los días, y estuve viendo y vi cómo se sufrió por los boletos, el hospedaje, el estrés de ellos que nunca habían ido a la Ciudad de México a un evento tan grande como ese. Pues lo estuve viendo de cerquitas, ¿no? Y bueno, al final salió un tipo que es un videoconcierto, lo podríamos llamar. ¿Cómo se le llama ya este tipo de cosas que vienen de hasta de la música coreana, ¿no?
Sí, no sé si tenga un término así específico, pero pues sí, es documental, no es. Entonces sí, es el concierto, bien mente.
Sí, porque si fuera un documental, irían documentando cómo se hizo el concierto... cuáles fueron los inconvenientes, el detrás de cámaras, y que supongo que también nada habrá, o ustedes nos contarán ahorita, pero se ha vuelto una tendencia pasar en los cines conciertos completos, y los fans se van completamente, o sea, ¿cómo se llama?, preparados para vivir la experiencia de un concierto en el cine.
Sí, y como dices, o sea, no es exclusivo de Taylor Swift, ya hemos visto anteriormente conciertos como Blackpink, BTS, que hasta el momento habían sido como cosas exclusivas de K-pop, ¿no? Pero sí, ahora se viene lo que es del lado de los americanos, ahora sí, ¿no? De los estadounidenses, con Taylor Swift. Y el que se viene próximamente ahora en diciembre de Beyoncé también.
Sí,
así
también.
Es, de la Queen Bee.
Ok, pero para empezar, Marta, tú fuiste al de Los Ángeles, ¿verdad?
Es correcto, fui al de Los Ángeles.
¿Qué
no es por resumir, pero fue una de las fechas que se grabó en el concierto.
Así es.
Fue una de las que
vieron la luz izquierda, o sea, que estaba ahí el
puntito que se mira los gritos de Taycan. No, sí, la verdad, la grabación fue durante tres conciertos. Ajá. En Los Ángeles hubo seis fechas. Fue jueves, viernes, sábado, lunes, martes y miércoles. Y en los primeros tres conciertos, que fueron el de jueves, viernes y sábado, se hizo la grabación de la película. por varios comentarios de páginas que sigo de fans y así, estaban platicando personas que fueron los primeros días, que el primer día del concierto como que se dedicaron a grabar las escenas del público en general. La gente que ves así llorando y cantando durante la película, las grabaron ese día. También las tomas, tengo entendido, de que se ve Taylor desde el público, también fueron tomadas ese día. El segundo día había un grupo de camarógrafos en el escenario con ella, que de hecho salieron como muchos memes o videos de que iban así correteándola, de que casi chocaban, de que estuvo como muy cardíaco, y si mucha gente estaba como, okay, si la están grabando así es porque va a sacar, pues, va a sacar una película, va a sacar algún documental.
¿No andaban esperando, en ese momento por ahí el lanzamiento de un disco?
Sí, pero eso fue el último día, pero ahí ya no hubo grabación.
Ah, ok, porque yo oía, bueno, en ese momento que estaba pasando todo, yo oía que había gente, es que hay cámaras, va a anunciar el
disco. Que va a anunciar, sí, claro, todos los días iba a anunciar según nosotros. Decían que la primera noche y la segunda opción era que iba a ser en la última noche, que al final terminó siendo de esa manera. Y pues bueno, el segundo día te gustaban así todas las tomas que ven de que están así siguiéndola y que la cámara gira y las tomas continuas, esas fueron del segundo día porque estaban ahí camarógrafos atrás de ella grabando. Y el tercer día, que fue cuando fui yo, había un robotcito en el escenario, un robotcito pequeño con llantitas. Entonces, según yo, si no me equivoco, son las tomas que se alcanzan a ver que está así en medio del escenario y que son así como muy fijas. Según yo, esas fueron las del robotcito. Así es. Y sí, había en diferente. Ahí sí no se notaba tanto. De hecho, en algunos de mis videos que estaba, no estaba en primera fila, ahora estaba medio lejitos, pero se encantan a ver ahí que anda ahí el robotcito grabando.
Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente estar ahí en un concierto gringo?
Wow, bueno, es que yo he vivido conciertos en Estados Unidos, pero eran como que de bandas más independientes o sin tantos fans, o sea, como más sencillo. O sea, yo no había vivido este estrés de ir a un concierto como hasta este momento. Y sí, pues era el primer concierto que iba en un estadio de una artista pues muy, muy famosa, y no, es una experiencia totalmente increíble, la verdad. No sé de qué otra manera describirlo, porque aunque el concierto duró pues sus 3 horas pasaditas, pues todo empezó desde meses antes o incluso años antes de pensar, cuando se canceló la gira de Lover en el 2020 por la pandemia, de que, ok, en ese lapso sacó 5 discos y, ok, ¿y de qué va a ser la gira? ¿Cuántas canciones va a cantar? ¿Y cómo la va a hacer? ¿Y cómo se va a llamar? Entonces, desde ahí empezando a pensar. Y luego se anuncia la gira y va a venir cerca. ¿Cuántos días va a venir? Vamos a alcanzar boletos. Y así es. Es que desde entonces está ya como que con el nervio. Sí, y pues estar ahí no es una cosa increíble. Que a mí también, fíjate, me hubiera gustado poder ir a México, porque pues yo sé que los fans mexicanos son conocidos por darlo todo, por los artistas, emocionarse, y es algo que les gusta mucho a ellos. O sea, tengo mi mejor amiga, va a muchos conciertos, y sí me ha platicado de que ha visto bandas en Estados Unidos y en México, y es muy diferente en la experiencia.
Sí, me imagino.
De cómo se porta el artista ante la reacción del público que tiene.
No, pues, sí. Y luego este fandom de Taylor, que de plano tiene, he visto lo de las pulseras.
Me
imagino que es casi un ritual,
¿no? Bonito. Sí, tú hiciste, Marta,
French's Bracelet. Sí, yo hice. No iba a hacer porque dije, ay, ¿a qué horas hago? Y si me quedan feas y así. No, pero al final sí me animé a hacer unas cuantas. No hice tantas, hice como unas 20, 30 más o menos.
No, ya
sí, también todas, algunas, no, es que había gente que parece que estaba vendiendo. Y al principio me daba pena acercarme a las personas porque pues aparte tenía que hablar en inglés. Y ay, me daba así como que mucho nervio, pero dije, bueno, pues a eso vine, eso las traje. Y mientras hacía fila para comprar mercancía, ahí pues cuando miraba personas que traían así como que un monche de pulseras, ya les preguntaba como que, ay, ¿estás cambiando? Y ya me decían, sí, agarra la que quieras y así pues. También regalé pulseras a guardias, a muchachos que nos tomaban fotos y así, dije, no me voy a llevar ninguna pulsera. Y he escuchado muchas historias de gente que sí, no les fue tan bien, pero al menos en mi caso la experiencia fue muy bonita, porque todas las muchachas de que toman la que gustes, qué bonitas te quedaron, qué bonito tu outfit, Y había una chica, sí, que fue la que me impresionó más, que tenía, estaba sentada y haz de cuenta que parecía que estaba vendiendo, así como cuando vas a Rosarito y te están vendiendo, ajá, los recuerditos. Sí. Así estaba la muchacha, de lado a lado tenía un bunche de pulseras. Y pues llegamos con ella
las,
y pues
las intercambian, ¿no?
Sí, la pregunta ofende, ¿no? Pero estás cambiando. Y dijo, no, sí. ¿De qué disco quieres? Las tenía organizadas por discos.
Ajá. No. Sí, sí. Vi que casi, había casi te las títulos tenía de canciones.
Organizadas hasta por tracks, casi, casi. De que, ah, ¿qué canción quieres? Y yo, no, pues la que quieras. No, más, quiero de este disco y así. Y no sé, todo muy bonito. Y al final me quedaban una pulsera, pero estaba con dos muchachas. A una le cansé a dar pulsera y la otra le ofrecí. Y dije, no, pues es que ya no tengo. Y dijo, ah, no pasa nada, o sea, agarra la que quieras. Y así, pues la verdad es que a mí sí me tocó muy, muy buena vibra. Y pues, andaba con mi mejor amiga y a ella sí le tocó una muchacha de que ella ya nada más le quedaban como dos o tres. Se las ofreció y le dijo, ah, ¿y no tienes otras?
¿No?
Y ella como que, no, pues es todo lo que tengo. Dice, es que al final se agarró, pero dice, mejor no se lo hubiera dado por fijada. Pero no, de ahí. Para de ahí todo bien con lo de las pulseras, así yo me sentí como, pues me imagino, ¿no? Que vieron la película de Barbie.
Ajá. No, no he visto, yo no la he visto.
No.
Pero bueno, no es spoiler ni nada, pero yo me sentí, ajá, así cuando la veas y veas las escenas de Barbie World, así se sentía. Ajá. De que todas bien bonitos, todos bien arreglados, con unos outfits impresionantes.
Ah, porque tú traías tu outfit, ¿no?
Ah, ¿de qué es tu outfit?
Yo acabo de ver unas fotografías apenas antier de ella vestida como tú estás vestida. Porque vi las fotos, pero no identifico qué es, que esté alguna de las eras o qué es.
Sí, ok, el outfit que yo ahí me siento como exposición. Mi vestimenta representa el estado de... Bueno, mi outfit es de la gira de 1989, que es uno de mis discos favoritos.
Ah, del que acaban de anunciar, ¿no?
Es el de la grabación que anunció en el concierto, que va a salir ahora al momento de
este
episodio. Sale la semana que entra. Entonces, ese outfit lo usa con la canción que abre el concierto, que es de Welcome to New York. Pero en YouTube, si buscas el video de una canción que se llama New Romantics, que es de mis favoritas, ahí aparece como el montaje de esta gira y sale mucho ese outfit. Y es como que uno de los más representativos. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho ese conjunto. Entonces dije, ah, pues... Si encuentro las piezas, pues lo voy a recrear. Y sí, no batallé, la verdad.
Empezaste a buscar.
Tenía mi wishlist en Amazon de cosas para el concierto. La bolsa, el outfit, la pila portable. Yo creo que lo empecé a buscar como en marzo, abril. Ya lo tenía visto, pero pues lo compré como un mes, dos meses antes del concierto.
Y te quedó muy bien. Te quedó muy bien. Yo acabo de ver, digo, la imagen de Taylor vestida así y de volada. Dije, ah, es como el de Marta.
Sí, y yo pensé que encontrara mucho. Sí, mira, ahora que ya fuiste, nos platicaste del concierto, ¿qué sentiste ahora con la película? ¿Qué tanta diferencia? Porque, o sea, con respecto a lo que nos presentan en, pues, ahora sí que en la película.
¿Sí sentiste que le cortaron mucho?
¿Mande? ¿Sí sentiste que le cortaron mucho o cómo?
Mira, no le cortaron tanto, pero sí tengo una queja nada más de la película, porque obviamente no es el concierto completo, se entiende, pero quitó algunas canciones, que bueno, también se entiende, ¿no? Por cuestiones
de tiempo, sí, lo que sea, ¿no?
Pero hubo una canción que sí me dolió mucho que quitara, es de la era de Folklore, la canción se llama Cardigan, y esa canción fue el único sencillo y la única canción que tuvo video de ese álbum, y la quitó, y todos fue como... porque quitaste el único sencillo de ese disco. Y más aún porque, digo, aquí Rudy te podrá confirmar que ella pues, vio la película. Cuando empieza ese set del concierto, ella habla sobre las canciones del Triángulo Amoroso, que es Cardigan, Betty y August. Entonces es como, ¿por qué mencionas el Triángulo Amoroso si vas a quitar una de las canciones? Entonces eso también fue como lo que, al menos a mí sí dije, no me gustó. Pero la perdoné. Porque en las canciones sorpresa, en cada concierto, Taylor toca dos canciones sorpresa. Una en guitarra y otra en piano. Cada concierto las cambia, a veces las repite. Entonces, para la película, la canción en piano creo que fue una de la primera o segunda noche, no me acuerdo. la de la Terraform. Y la segunda canción sorpresa, que fue la del piano, fue la que tocó en el concierto que yo fui. Entonces, por eso digo que los gritos que se escuchan en esa canción, ahí ando yo. Entonces, dije, bueno, me quitó Cardigan, pero me dio You're on Your Own Kid. Así que dije, bueno, estamos tablas. Que por cierto, por esa canción salió lo de esto de hacer las pulseras para regalarlas. Sí, porque en una parte del puente de la canción menciona las pulseras. Entonces, no sé a quién se le ocurrió de que, ay, deberíamos de hacer. Y pues ya se volvió algo mundial. Y muy bonito, seguro, la verdad. De hecho, estuvo muy curioso porque otros fandoms de otras bandas que nada que ver con el pop empezaron también a hacerlo. Y se me hizo como muy bonito.
Sí, la verdad se me hace como una dinámica muy padre dentro del mismo grupo de fans. La verdad sí. Por ejemplo, en el K-pop se acostumbra, digo, porque a mí me tocó ir a un concierto, a dos conciertos ya de K-pop, se acostumbra mucho que las niñas hagan sus propias photocards. Y ahí en los conciertos se intercambian las photocards.
Y que las adornan y les hacen muchas cositas, no sé si he visto.
Sí, ajá. O te dan hasta paletitas así muy padre, que les mandan imprimir cosas, o sea, de todo te dan. Uh-huh. Pero sí, el fandom de Taylor son los brazaletes, definitivamente.
Uh-huh. Ajá, y se me hizo muy bonito que ya lo estuvieran adoptando también pues, los fandoms de otros géneros musicales, de otros artistas. Y en cuanto a la experiencia, en cuanto a verla en el cine y verla en vivo, pues obviamente sí es diferente, porque pues no es como que la misma adrenalina, uh-huh, pero creo que la película sí captó bien toda esa emoción. Y se me hace más bonito todavía, pues, para la gente que por alguna cosa, por otra, no tuvo la oportunidad de ir, pues, qué mejor que poderlo disfrutar en la pantalla grande. Para mí fue como, ay, no, la verdad, en mi función también me tocó que las chicas y todas las personas que estaban ahí, también era la gente joven, uh-huh, se bajara a bailar y hacer todo esto. Nosotras, pues, como iba con un grupo de amigas que ya estamos, pues, de más de 30, así fue como, ay, no, que bailen los jovencitos, yo... Ya estuve parada cantando y gritando 3 horas. Ahorita lo voy a disfrutar sentadita en mi lugar. Yo ya grité. Ajá, yo ya grité. Sí. Ya bailé, ya brinqué y aquí mejor me quedo.
Ya traje mis palomitas, no me voy a bajar.
Así es, pero no, sí estuvo muy bonito. La verdad es que me daba mucha, mucha ternurita ver así a todos los grupitos de amigos que estaban así muy emocionados, cantando, gritando, bailando. O sea, porque yo se miraban como yo creo de preparatoria, universidad. Y pues yo me acuerdo mucho de esa edad de que pues estás chiquito, no puedes hacer muchas cosas. A lo mejor pues para ti no es tantas posibilidades, o no te dejan irte a otra ciudad a tomar un vuelo.
Sí,
ya,
es cualquier cosa.
No todos tienen, sí, no todos tienen ese apoyo. Entonces se me hace muy bonito que puedan tener esta experiencia y que lo disfruten tanto. O sea, se me hace muy bonito.
Uh-huh. Dice aquí que dura 169 minutos, fue un poquito más de 2 horas.
Ajá. Uh-huh. Sí, creo que
¿y qué tal se siente?
Casi 3.
¿Sí se sintió?
Para nada.
Pues, no,
sí, para el concierto de 3 horas se me hizo corto.
Dura 3 horas en vivo.
Dura 3 horas pasaditas.
El de ella.
Ajá.
Su presentación nada más la de ella. Porque están los que abren y me imagino todo el tiempo.
Ah, sí, claro. Sí, sí, hay dos. Bueno, aquí en Estados Unidos traía 2 teloneros y ya empezaba su show. Pero sí empezó, yo creo que como a las 9 de la noche, más o menos, terminó a las, no, no es cierto, 8 pasaditas, y a las 11 pasadas se acabó, más o menos.
¿En dónde fue? ¿En Los Ángeles?
En el SoFi, es el estadio de los Chargers y de los Rams, sí, mi memoria de la NFL no me falla, y sí, el estadio está precioso, creo que no tiene mucho que lo... Es así medio nuevo, como en el 2019, 2020, no recuerdo cuándo lo ignoraron. Está muy, muy, muy padre ese lugar.
Perfecto.
Que no sé. Oye, si el SoFi tendrá algún...
¿Vale? No, adelante.
Ah, que adelante. No sé si tendrá algún convenio con los artistas o con las casas productoras o lo que sea, porque The Weeknd también tiene un show que está en HBO y también lo grabaron ahí. Y creo que el de Beyoncé también es grabado ahí, entonces no sé si hay algún trato.
Yo creo que yo tengo una teoría.
Probablemente, por esto duda.
Yo tengo una teoría. Que van a sacar una versión extendida cuando salgan de streaming. Y que la van a meter lo que no le metieron.
Ah, yo creo que la vendan en DVD también.
No, seguramente lo van a hacer. Seguramente lo van a hacer. Sí, pero no, y luego, creo que, que le tiran a una versión extendida de cosas que cortaron y canciones, por ejemplo, como las que dices que que esperabas y que no las pusieron, porque obviamente en el cine pues no es igual que lo veas en tu casa, ¿no? Hay que programar horarios, que quepan el mayor número de funciones en un día, entonces pues hay un tiempo estándar ahí que deben de cumplir.
Sí, la logística es más complicada, pero ay, neta que ojalá que sí lo haga y no, sería lo mejor, pues. De hecho, pues, ajá, obviamente, también, pues, al momento de estar grabando este episodio, acaba de sacar la canción de Cruel Summer en la versión en vivo, que sale en la película, entonces también ya estamos todos esperando, pues, que saque el disco, obviamente, con sus miles de versiones que le encanta hacer, pero, pues, a ver qué hace más adelante.
¿Y tú, Ruth, con quién fuiste?
Yo fui con mi hija y con mis dos sobrinas.
Igual fans.
Pues a lo mejor no super fan, no Swifties 100%, pero sí, ya saben, yo creo que el 70% de las canciones que salieron en el concierto.
No, ya con eso, ¿no?
No, ya con eso, ajá.
La verdad, y Cinépolis, que se portó bien. Vi muchas broncas ahí con videos, ¿no? Con las mercancías pues que estaban vendiendo.
Con la merch, ¿no? Pues es que es imposible darle a más a tanta gente, la verdad.
¿Alcanzaste tú por medio de la aplicación?
¿Qué cosa?
Comprar los boletos ahí, o tuviste que ir directamente.
No, esa fue también una batalla. No, para cómo batallamos nosotros. Sí, se fue. Bueno, el día de la preventa, creo que empezaban a las 7 de la mañana los boletos. Nunca los pude comprar. Estaba con la laptop y con la aplicación en mi teléfono. Nunca los pude comprar. Pero tengo.
Sí, imagino que sí.
Estoy en un grupo de apoyo Swift y les mando un saludo si es que están escuchando esto. Entonces, ustedes que me siguen en redes y creen que pongo muchas de cosas de Taylor Swift, créanme que me detengo. Entonces, en este grupo, somos puras fans, un grupo de amigas, y ahí nos estamos mandando cosas a cada rato. Entonces, ya hemos dicho, hay que ir juntas a ver la película, porque en el grupo todas fuimos al concierto, pero fuimos en diferentes días. Pero dijimos, estaría padre ir al concierto juntas. Entonces, como yo me ofrecí para comprar los boletos y no pude, les dije, ¿saben qué? No lo logré, me tengo que ir a trabajar, voy a ver si lo puedo intentar más tarde. Y no, todas de volada, conforme se fueron levantando, empezaron a conectarse y unas de que ya estoy en tal cine, yo estoy en tal y que no sé qué. Okay. Total, que al final ya estaban dos amigas de que ya para a punto de pagar. Dijeron, si a las dos nos cobran los boletos, pues ni modo, los vendemos, ¿no? Pero no, al final, una amiga sí logró comprarlo. Y le dice la otra que estaba también en la pelea final por los boletos. Le dijo, oye, los boletos que compraste eran los que quería comprar yo. Me los quitaste. Entonces, pues, nos terminamos quedando con esos boletos. Pero sí, también fue una batalla.
¿En cuál fue?
Fuimos alcantamos en Centro Cívico. Según nosotros queríamos ir a San Pedro porque era el que nos quedaba como más céntrico. Pero
digo, aparte, no, estás bonito, ¿no? Está medio feíto todavía el Centro Cívico.
Está feíto el Centro Cívico, sí, pero fíjate que al menos con el sonido y con la pantalla no nos fue tan mal. Nomás ahí de repente
se sentaron.
La pantalla. ¿Manda?
No se sentaron, ¿no? ¿O sí? Es lo peorcito de los asientos ahí. ¿Todos los asientos estuvieron sentados o sí se pararon?
No, no estuvimos sentadas. La gente que se paraba se iba hasta abajo a bailar. Porque hasta eso, que la sala tenía buena pista de baile. Yo tenía años que no entraba a esa sala de
sí, súper
de baile.
Sí, desde que entramos, o sea, el espacio entre la primera fila y la pantalla es enorme. Sí. O sea, como tres veces lo del cine normal. Y les dije, jugando a mis amigas, dije, va a estar bueno el bailongo aquí. Y pues sí, tenían mucho espacio los muchachitos para...
Yo creo que de una vez, ya saben, ya tienen experiencia, ¿no? Con todos los otros que ya han habido. Ya saben qué salas ponerles.
A lo mejor, sí. Porque, o sea, al menos en cuanto a calidad de sonido y de imagen, no tuve ninguna queja. Solo la pantalla sí tenía como una rayita. Que es como que cuando la ves ya no la puedes dejar de ver. Pero sí. Como era, se notaba con tomas claras. Ay. Pero como casi siempre estaba de un lado que se miraba oscuro, no se notaba tanto. Entonces no hubo tanto problema.
Yo me acuerdo que, no me acuerdo si es ahí en Centro Cívico, pero era con una manchota, pero así, súper grande.
Sí, esta no estuvo tan mal. Y no, sí, tuve también pues de cines que se cortó o que de plano no pudieron poner la película. Entonces ¿sí? no nos fue tan mal, sí.
Y eso sí está.
Sí, muy, muy.
Imagínate muy que todas se arreglan y se visten y así.
No, y también pues hubo gente, que vive en pueblitos que se tenía que ir a su cine más cercano y pues se quedaron sin ver la película. Pero no, aquí estuvo todo bien, alcanzamos nuestro poste, pero no, estuvo todo bien.
Sí, cierto, les daban como un promocional, ¿no? mini póster.
Yo creo que sí, como tamaño carta más o menos.
Oigan, y he visto un chorro de videos de niñas robándose los promos de Cinebulis.
Ay, sí, con eso yo no estoy de acuerdo. Al menos en Centro Cívico no tenían ninguno, yo creo que por lo mismo. No
sé ya si se lo robaron.
Ya se lo habían robado, yo creo.
Que no tiene caso, ¿eh? Porque hasta donde yo sé, sí los puedes tomar, pero no ahorita. Es tipo que cuando ya quiten la película y que retiren la publicidad, lo puedes pedir.
Ajá, sí, pero lo que sí he visto son... Ajá, sí he visto niñas corriendo con él desde tercer piso del centro comercial. Cinepolitos peleando con ellas en el carro para quitárselas, que lo estaban subiendo ya.
Oye, hablando de Cinepolitos, no sé cuánto tiempo voy a estar válido, pero es real, si puedes pedir agradable algo. Y les cantas.
Lo hiciste, Marta.
Y no lo damos antes, sí. No, yo no lo hice.
¿Tú no lo hiciste, Sud?
Yo, claro que sí lo hice. Yeah. Y no me grabaron porque mi hija le dio vergüenza, pero yo sí le hice. Llegué con
el cine. De hecho, le dije a mi sobrina, fíjate. Le dije a mi sobrina que se grabara haciéndolo.
La promo es de que no ocupas
la de Shazam,
preguntar, ¿no? En este caso, pues porque yo le estoy diciendo que sí es efectiva. Y llegas y les dices que quieres el combo mijiji. El combo mijiji es el combo nachos. Y te van a dar las palomitas y los nachos jumbo, o más grandes, pues.
Oh, ok.
Y cantas ese fragmentito. ¿No? Sí, cantas el fragmento que dice...
Yo aquí
que canta con Panic at the Disco, de la canción de Me. Y dice, I promise you will never find another like me. Y ya, con eso tienes para que te hagan grandes tus palomitas y tus nachos.
Bien,
yo cuando vino el que existía esa cura, me dio tanta risa porque al principio no entendía por qué le decían mi jiji, y yo pensé, ¿por qué? Y ya que se fue quedó por la canción, me dio tanta risa.
Que de hecho, hasta mi hija hizo una pulsera que decía mi jiji,
literal. No, sí, me da mucha risa todo. Todavía sacan cada cosa, también estaba muerta de risa con los, ¿supieron lo de la carrera de caballos?
No.
Ah, ok, pues resulta que cuando Taylor anunció las fechas en Ciudad de México, pues mucha gente se registró y todo, y pues muchas personas jóvenes pues que nunca habían usado tarjeta de crédito, que no sabían si iba a funcionar o no, sacaron todo para probarlas en Ticketmaster, pues la calaron comprando boletos para un evento, y resulta que había una carrera de caballos que el boleto costaba menos de 100 pesos, una cosa así, estaba barato. Pues ahí ves a todos calándole con la carrera de caballos y que le hacen sold out.
Hicieron su gusto en la hora.
Salieron un montón de memes de que yo revendiéndole el boleto al señor que se quedó sin ir a la carrera de caballos, o luego de que hay los señores que no fueron a las carreras comprando boletos para el concierto y así. Estuvo muy chistoso eso.
Oye, Marta, lo que no puedo superar, y no lo superaré, es el Chayanne versión Taylor.
Ah, el bailarín.
El bailarín.
No, es todo un tema eso también.
Sí, todo TikTok acá de que lleno con, bueno, porque es el algoritmo, ¿verdad? Sabe que es lo que quiero ver, pero qué bárbaro, cuando lo miré se me fue el aliento y yo, ¿y ese quién es? Me quedé.
Sí, me da risa que te parece a Chayanne, y sí tiene un aire.
Sí. Así es.
Pero sí, Mario, ha causado toda una revolución todo eso.
Sí, mucho dinero que se mueve ahí.
Claro.
¿Qué sigue de aquí para Taylor? Ahora que ya.
Híjole, es lo que todos nos preguntamos. Después de la gira y
ya está en las
grabaciones, ¿qué sigue? Pues es lo que todos nos preguntamos. Hay quienes piensan que... O sea,
el álbum esta semana, ¿no?
La semana que entra sale uno de ellos. Están las teorías de que para febrero va a lanzar otro. Y que el último que le queda lo va a sacar para agosto, más o menos. Son como las proyecciones que tienen los fans que son más más detallistas o que prestan atención a más cosas. Es lo que
para que se saquen las versiones de Taylor.
Ajá, sí, y ya acabamos de eso. Le quedan, ajá, bueno, ya anunció uno, falta por anunciar otros dos. Y después de eso, pues muchas teorías de que probablemente se vaya a tomar un break. o que a lo mejor va a sacar un libro, o que se va a meter más en el cine, o que se va a dedicar más a la producción, o que va a seguir sacando discos. Entonces, pues, pero sí, lo que ella ha dicho es de que, como el Chente, mientras la gente siga aplaudiendo, ella va a seguir haciendo música. Entonces, yo creo que es lo que va a pasar, que pues ella va a seguir sacando, escribiendo y sacando discos.
Bueno, para los que no tengan contexto, yo medio sé más o menos cómo está la historia, pero al parecer las primeras grabaciones que hizo Taylor no las puede usar. Entiendo que lo que no puede usar son esas versiones, pero las canciones sí.
Ajá. Así es, porque las canciones pues son de ella.
Entonces tuvo que volver a grabar prácticamente las canciones y está sacando sus versiones. Lo que no sé, Ruth, digo, Ruth y Marta, no entiendo, es, ¿las canciones son exactamente iguales o realmente estarán actualizadas? ¿Tienen arreglos nuevos? ¿Las modificó? ¿O son exactamente las mismas grabadas de nuevo?
Sí, y, o sea, sí, las, sí y no. Las sí y no, ajá, sí, porque, por ejemplo, obviamente se nota un cambio en su voz.
La edad.
Se le escucha pues la voz más madura. Hay algunas leves cambios en los arreglos. En las canciones que son colaboraciones, que están volviendo a participar los mismos artistas con ella. Y en cuanto a cambio de letras, pasó el caso con una canción. Ahora en julio sacó la regrabación del disco de Speak Now. Y en esa canción hay una canción muy polémica. Perdón, en ese disco hay una canción muy polémica que se llama Better Than Revenge. Pues habla mal de una muchacha que le quitó el novio, ¿no? Entonces usa una línea pues que le dice cosas feas a la muchacha, ¿no?
Muy despectiva.
Muchos fans se preguntaban, como muy despectiva. Entonces muchos fans se preguntaban si iba a dejar esa línea o si le iba a cambiar, porque pues cuando ese disco salió pues fue hace ya bastantes años, estaba pues muy morrilla y pues uno pues con los años va cambiando, ¿no? Entonces al final sí cambió la línea de la frase de esa canción. A mucha gente no le gustó, mucha gente piensa que es lo correcto. Y pues sí, pero en este caso sí cambió la letra. Pero fuera de ahí, las canciones son las mismas, pero aquí lo atractivo es que está poniendo canciones que en el momento que grabó los discos no quedaron en la selección final.
Que ya se le permitieron, ¿no?
Como pasa con muchos artistas cuando están armando sus álbumes, que tienen o les ofrecen varias canciones y ellos escogen como cuáles quedan y cuáles no. Y pues ahorita aprovechando pues el paquete de que está regrabando, pues están metiendo canciones que en su momento no pudo sacar. La que no la dejaron fue con la de All Too Well, porque ella desde un principio que la hizo había quedado de 10 minutos. Pero ahí le dijeron como que no te pases de lanza.
Me imagino.
No. Y bueno, pues ajá, quedó la versión, la estándar, ¿no? Pero pues ahora con la grabación dijo, pues ahora porque puedo ir, porque quiero.
Claro, no
te da dinero. Y claro que la gente se lo exigía también, de dónde está mi canción de 10 minutos y dónde está mi canción de 10 minutos. Entonces, pues, por eso la sacó.
Y es la canción que le dedicó a Jake Gyllenhaal, ¿no? ¿No?
Ay, hermoso, sí. Sí.
Sí, ¿verdad?
Mucha gente lo odia, pero yo lo amo, no me importa.
Sí, sí.
Semejante hombre, muso de inspiración para esa obra de arte, no podía hacer de otra manera. Ayer que platicábamos con que estaba platicando con mis amigas en la mañana de que no, se le perdona todo.
Sí, yo supe que, por ejemplo, que había cuando recién salió la Steelers version, era de que estaban comparando con las anteriores y decían que sorprendidos, que cómo era que Taylor, todas las notas que cantaba se escuchaban igual en la siguiente versión, pues. O sea, su voz sí se escuchaba madura, pero ya, o sea, Mario te conoce más de música, ¿no? Él puede saber de que caía bien en todas las notas exactas. O sea, no había como un arreglo diferente, sino su voz se escuchaba pues tal cual se escuchaba en la primera grabación.
Igual, pero diferente. Yo creo que va a ser más notoria la diferencia cuando regrabe el primer disco, porque ahí estaba más pequeña todavía.
Sí. Entonces, ¿cómo ahorita yo creo que ahí
iba a ver? Va Santiago.
Primero, o sea, no va en orden.
Primero sacó el segundo. Luego,
¿cuántos son en total?
Son que tiene que regrabar. Sí, seis. Si mis cuentas no me fallan.
Si no, aquí una triste te lo reclamará.
Sí, ya sé. Ya, probablemente a lo largo de este episodio he dicho muchas cosas que están mal. No me vayan a hinchar. Sí, primero sacó el segundo. Luego sacó el cuarto. Después el tercero. Y ahora sigue el quinto. Sí, no, no va en orden. Ajá. Y muchos piensan que el primero va a ser el último.
Ah, ok.
Sí. Oye, Marta, nos comentaba Edwin en el podcast anterior que él supo que la misma Taylor Swift fue la que fue a los cines a promover su,
sí,
su película. ¿Es cierto? ¿O tú qué conocimiento tienes de eso?
Totalmente cierto. Ah, para la premiere hizo un evento. O sea, la película se estrenó el viernes 13. El miércoles 11 fue la premiere ahí en Los Ángeles. Y para eso ella invitó fans que seleccionó personalmente para que asistieran a la premiere. No sé cuántas salas fueron las que se ocuparon para meter a todos los invitados, pero a cada sala pasaba como que a decir de palabras de agradecimiento, espero que disfruten mucho la película, que les guste, etcétera, etcétera. Y antes de entrar a la función, a las personas que estaban invitadas las pusieron en una valla, así pues sobre la alfombra roja, y ella pasó así de que uno por uno acá tomándose fotos y interactuando con ellos.
Sí, yo vi un video donde estaban dos chicas ahí esperando que empezara y había dos sillas misteriosas enfrente. Y que decían, esas sillas están muy misteriosas. Y pues sí, lo salieron.
Sí, sí, pues en una de las funciones pues ella entró también y pues a los que les tocó estar en esa sala, pues les tocó ver la película con ella.
Sí, qué cura.
Pero sí, eso hizo y en el evento pues regaló, o sea, había snacks de todo, palomitas, dulces, aguas, sodas y todo pues obviamente gratis.
Qué padre.
Muy bien. Oiga, estoy viendo aquí el Rotten Tomatoes de 100, 100%.
100 de 100,
100, no, 199. La audiencia le dio 99.
Soy fan, no es objetiva mi opinión, pero al menos, pues, personas que conozco y que sé que no son fans, me han dicho que sí les ha gustado, que está muy padre el show, que se les gustó mucho, que la van a empezar a escuchar más, entonces pues se me hace padre de que, bueno, al menos pues si no eres fans, pero pero pues sí es un buen show.
O sea, yo no soy fan CC. pero, o sea, yo realmente fui para llevar a mi hija y a mis sobrinas, ¿no? Que ya también ya están grandes, uh-huh. pero pues era la tía la que andaba ahí pescando los boletos en la mañana. Y hubo canciones que no conocía, como no soy Swiftie, pues no las conocía. Y yo que, mira, vamos a agregar la lista. Esta me gustó. Esta me hizo llorar. Esta me identifico. Esta sí soy.
Sí soy.
Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tiene una característica de las canciones de Taylor, no? Que a lo mejor no son como el mega bozarrón como una Beyoncé o sus coreografías, pero cada letra que tiene, o sea, a alguien segurito le pega. O sea, seguro.
A alguien le pasó.
A alguien le pasó, sí. Y entonces, el show se me hizo muy padre, como le agregan también algunos efectos visuales a lo que era el escenario, pues te lo hace un poquito más entretenido y sorprendente a lo mejor, porque dices, mira qué padre se ve, o sea, sí, y el bailarín ese.
el bailarín que se robó el show. Sí, eso también se me hizo padre, como las cosas que le metieron ya en la postproducción, pero en general sí, el show en vivo se ve también bastante espectacular. Otra de las cosas que me hubiera gustado que aparecieran es que entre cada era, que es pues en ese espacio de que Taylor se cambia y reacomodan el escenario y todo eso, meten unos visuales muy bonitos y pues no todo alcanzó a salir en la película. Ajá. Solo alcanzó a salir la última transición, que es cuando se tira el clavado.
Ay, está padre,
sí. Esa fue una de mis favoritas.
Sí, lo hice.
Esa fue una de mis favoritas. Y yo, bueno, qué bueno que al menos esa sí no voy a llegar a la película. Porque, o sea, entre cada era tiene así su transición. Muy, muy padre, la verdad. También me hubiera gustado que se alcanzara a ver el show que se hace con esto de las luces, de las pulseritas que te dan cuando vas al concierto. Okay, se pongan figuras en el escenario, entre el público, okay, en ciertas canciones. Y yo en su momento, la verdad, unas sí las vi y otras no las vi. Y dije, ay, a ver si en el concierto te puedo apreciarlas. Pero pues no, la verdad es que no se alcanzan a ver bastante, porque por ejemplo,
¿esas pulseras vienen de parte del concierto o es algún grupo de fans que se las entregan?
No, es el concierto, ¿no?
No, es parte del concierto, sí. En muchos venues te las daban cuando entrabas. Ahí con nosotros estaban en los asientos.
Ah, sí.
Ok.
Sí, son unas pulseras que funcionan con un tipo de señal que sincroniza
una tecnología así,
con música y luces.
Exactamente, que donde estés, va a funcionar con en el momento que debe, con la luz que debe de ser. Y si se formaban figuras, que corazones, que se formaba la viborita, que se formaba, o sea, varias cosillas muy padres. Oye, que pues a mí me hubiera gustado que saliera.
Esta semana se inauguró la temporada de Los Águilas.
Ajá.
Y creo que
pusieron.
Que hicieron eso, ajá.
Sí, no sé exactamente cómo que show hicieron, pero sí vi que traían las pulseritas. ¿Sí? Y pues dije, pues qué padre. Me da risa porque vi un meme que decía, toda excepción que pasen en la temporada, pero en el show de inauguración nunca dejan abajo.
Eso sí.
Pero ya quieres ir a Los Águilas.
No, yo sigo mucho el béisbol.
No, yo tampoco, pero sí me llamó la atención de que, mira, digo a mi esposa, hasta mural hacían con las luces y todo el show.
Sí, sí, se están actualizando con la
entretenimiento. Ya llegó la modernidad a Mexicali.
Sí, ya llegó la modernidad a Mexicali, ya.
Contexto, Los Águilas es el grupo de béisbol de aquí, de nuestra ciudad, Mexicali.
Sí, así es, Los Águilas de Mexicali.
Sí.
Bueno, pues, muy bien. Qué bueno que disfrutaron su concierto y sus... Y las fans quedaron satisfechas.
Las fans y las no tan fans, la verdad que sí.
Y las no tan fans.
Bueno, chicas, no sé si ya. Yo creo que ya. Un chorro. Si quieres, nomás cerramos ahí con un par de comentarios ahí que traí yo por ahí. Fíjense que descubrí un show que no había visto en Apple TV. No sé si lo han oído, The Morning Show.
Ah, sí, muy bueno.
Jennifer Aniston y Reese.
Reese Witherspoon.
Sí, me sacó. Bueno, ya llegué a la segunda temporada. Y la segunda temporada tengo mis quejas, ¿no?
Tu comentario.
Pero la primera temporada fue muy buena. Yo me acuerdo que era la bandera de Apple para Apple TV.
Uh-huh.
O sea, hubo presentación, cuando salieron ellas dos, la gente, el super show que iba a hacer. La primera temporada me gustó un montón. Es un show en donde es una serie de estas como los hospitales y cosas así, pero este es un show de televisión, un show matutino.
Como hoy, igualdito.
Es como, como hoy, pero bueno.
Venga la alegría, pero.
Donde Jennifer Aniston personifica a la mujer. Hay un hombre y una mujer, son los hosts del show. Y Jennifer Aniston es la mujer. Y por el otro lado, la persona que la hace es Steve Carell. Que me sorprendió. Me sorprendió. Yo, para mí, él es The Office. Y verlo en un papel dramático. Dije, no manches. O sea, estuvo súper buenísimo su papel.
Vamos, o sea, que es drama la serie.
Sí, es completamente drama. La serie empieza con un escándalo que se da por él metiéndose como un tipo de escándalo sexual. Y cómo lo despiden del programa. Y cómo pasa todas las cosas por debajo de la producción. Todo lo que se mueve. Reese es Bradley Jackson, que es una especie como de reportera pueblerina, conflictiva en sus estaciones de televisión local, y queda inmiscuida en este escándalo de forma que queda como host junto con Jennifer Aniston en el programa matutino. Entonces, pues es escándalos, ¿cómo se llama? Es conspiraciones ahí corporativas, como todo eso que se pueden imaginar que hay como debajo de, bueno, creo que está muy exagerado, ¿no? Pero todos estos escándalos de negocios y de cosas así de la televisión, es todo lo que se trata el show. Y la verdad, a todos los personajes se me hicieron súper super buenas las actuaciones. Y me gustó mucho la primera temporada. ¿Tú la viste, Marta?
Sí, yo la vi y... Claro, ya lo he visto en películas dramáticas y sí tiene un muy buen rango ese señor. Puede hacerte reír o hacerte llorar, lo puedes amar, lo puedes odiar. Y sí, se me hizo muy, muy buena. El año pasado estuve medio influenza, muy feo, y aproveché agarré los meses gratis del Apple TV porque quería ver el documental de Selena Gómez. Y que voy a aprovechar y voy a ver qué cuántas series alcanzo a ver. Y entre esas series vi Morning Show, me gustó mucho. Y hablando de Apple TV, les recomiendo, si no lo han visto, la serie de Severance.
Yo he visto muchas series de Apple TV y me gusta Severance, me gusta Old Man Kind, que ya va por la quinta temporada.
Ah, sí, no alcancé a ver.
Está buenísima. Está buenísima, va por décadas. Cada una de las temporadas ha sido una década desde el momento donde se supone que se había acabado la carrera espacial.
Ajá.
A partir de ese momento empieza la serie, pero con un futuro diferente. Bueno, con un pasado para nosotros diferente. Uh-huh. Donde los que ganaron la carrera no fue Estados Unidos, sino fue Rusia. Y a partir de ahí, cada temporada es una década. Entonces estamos entrando en la quinta temporada, estamos entrando en el 2010 y todos los actores van pasando de década en década y se va viendo su ¿cómo se llama? Cómo van envejeciendo.
Okay.
Está buenísima, me gusta mucho también The Severance, está me voló la cabeza todo el toda la, ¿cómo se llama? La vestimenta, la ambientación que tiene, está súper bueno. También vi Silo, que es también un tipo como de futuro distópico dentro de una como de una edificación en la tierra, después de que hubo un desastre natural en la tierra. En general la verdad está muy bien el contenido, y encontrarme con The Morning Show estuvo súper, súper como refrescante. Lástima por la segunda temporada, que no me gustó tanto. Creo que ahí hubo un pequeño movimiento que no. No, ya van la tercera. Según yo, ya salió la tercera.
Ah, ok, es que me quedé en la segunda entonces.
Ajá, sí, acaba de salir hace poquito, ¿eh?
Ah, ok, pero sí, porque yo la vi el año pasado.
Ajá, mira, primera temporada es de 2019, la segunda temporada es 2021, y bueno, con todo el show, yo creo que lo que ha pasado, la pandemia y todo, porque la pandemia está en la segunda temporada.
Sí, ahí me quedé yo.
Ajá, entonces hubo un movimiento ahí que parece que ya va agarrando como fuerza a la mitad, pero se va a poner mejor. Sí, sí, se va a levantar al final. Va a levantar la temporada. ¿Tú que ya viste la segunda temporada?
Ah, en la segunda, pues. Ajá. Entonces, si no te gustó cómo empezó, es muy probable que
no me guste cómo voy a terminar.
Ajá, sí, o sea, yo la estoy viendo porque pues dije, la empecé, la voy a terminar. Pero sí está un poquito más flojo.
Debería haber una ley pero para igual, que, yo, no, que al final de una temporada, de una primera temporada que haya estado buena, le prohíban hacer la segunda temporada a la serie. Que ya se quedó como de buceo. Es que las echan a perder. O sea, son bien poquitas las series que terminan bien. Entonces, híjole.
O sea, tú tienes la idea de que fueran como antologías, como estas de Netflix, que son de nada más de un tema y se acabó.
Hay unas series de seis episodios que ya se queda súper bien. Ajá. Entonces, pero esta como que se acabó muy bien y la empezaron súper mal. Entonces eso le mató el como la el ritmo, como que yo tenía, que la vi de una a la otra, sentí el cambiazo así súper fuerte. Pero pues ahí está en Apple TV y la pueden ver, está su basura. Mucha gente no aprovecha su Apple TV. Tiene su iPhone, lo compró, le regalaron ahí los meses. Es más, hasta Will Smith, ¿no? Andaba regalando.
Sí. Regalaron 3 meses,
¿eh? Ajá, por la película cuando salió y nada querían ver nadie. Entonces,
yo sí la miré. Es
que se había metido en el escándalo, pues.
Película.
¿Cuál era?
Ay, no me acuerdo del nombre de la película, como Redemption, algo así.
Sí, ajá. Lo que pasa es que se había metido en el escándalo y salió la película.
Ah,
entonces,
okay.
Lo que hicieron fue así como de que vean la película, les damos 3 meses para que disfruten también las otras series. Sí. Entonces, pues ni modo, pero yo no la he visto. Es un poquito súper dramática, ¿no?
Sí, está muy fuerte, muy, muy fuerte. Duele, de esas películas que te duelen.
Ajá, entonces sí, no la he visto.
Ah, y de Apple TV, ¿has visto o han visto una que se llama Mythic Quest?
Sí, claro.
Pues,
no, más que yo soy de desarrollo.
Ajá, no, pues imagino que te llegan muchos chistes.
Y aparte me gustan los RPG en línea. Yo juego. Entonces, aunque esto es como más como un Warcraft, pues obviamente es la misma cura. La misma cura.
Sí, de los gamers y todo ese ambiente.
Sí, está el cura y los personajes también están chistosos.
Sí, me da mucha risa.
También he visto Invasion. Hay una serie de una que se llama Secuestro Aéreo con Idris Elba. Hemos hablado aquí en el podcast. Está también muy curada. Está curada. Y esa se acaba así, ¿eh? Es toda una temporada. Literalmente vives todo el secuestro del avión. Pero no hay continuación. O sea, se acabó y ahí se terminó. Está bien recomendada. Y vi que salió una que se llamaba Lecciones de Química. Con la Capitana Marvel. ¿Con
Brie Larson?
Sí. Que salió esta semana. Pues hay muchas cosas para ver.
Estaba siendo muy atrasada con las series y todo eso, la verdad.
Yo también.
Bueno, chicas, yo creo que vamos a cortar aquí, para no hacer más largo al editor. Entonces.
No hacerla tan cansada.
Así luego se cansa el editor. Tiene mucho trabajo. Bueno, Marta, pues muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me vuelve mucho cuando me mandé el mensaje de Ruth. Y yo, claro, voy a hablar de lo que va a hacer.
Sí, dile a Marta que se venga, que fanee aquí contigo.
Que fanee.
Claro, oigan, y ya va a salir el final de la corona, ¿eh?
Sí, a la corona también,
pues. Oye, ¿qué te había dicho la otra vez? Que nos vinieras a contar. Ay, no me acuerdo. En el foro. No,
tampoco, Marta.
Un saludo a los de que voy a ver hoy. No me acuerdo, te había puesto algo y te vienes a contarnos, a ver qué onda.
Yo creo que de eso, pero pues apenas va a salir.
Bueno.
Es Marta, ya cuando se acabe me invitan otra vez.
Claro, lo que nos venga a contar, sí.
Es que watch y luego ya googlea otra vez.
Ándale.
Te lo resumo así nomás.
Así me la aviento, va a empezar una temporada y la vuelvo a ver otra vez desde el principio.
¿Qué haces? ¿Qué haces para acordarte cuando ya ves que ahora ya son 2 años, ¿no? Casi entre temporadas, a veces
con los programas. Sí, es que sí, también pues tengo que... porque pues ya no me acuerdo en qué se quedó o qué pasó o no me acuerdo de ciertos detalles.
El otro día vi Mech 2, que está ahí en Cinemax.
El Megalodón.
Me acuerdo que lo vi, pero no me acordaba de nada y me fui luego a ver un... Te lo resumo así nomás. Lo vi con el Fede Lobo, que lo hace súper chistoso aparte, ¿no? Entonces estaba mi mamá, estaba mi esposa. Digo, ahorita nos acordamos de la primera.
No pasa nada.
Hicimos, sí, una curada con el Fede Lobo. Y después, pues ya, súper fresquecito estábamos para identificar a todos los personajes.
Muy bien. ¿Cómo se llama ese?
¿Cuál, la de Mexdos?
No, el otro canal que dices.
Bueno, está Te lo resumo haciendo más.
Ajá.
Y está Fede Lobo.
Fede Lobo.
Fede Lobo era uno de los del crew del Wherever Tomorrow, que hizo su propio... No sé si vieron alguna vez a...
Ya y sé.
Y este morro es como Luisito Rey.
Acá.
Y no sé, como el Wherever Güero, no sé. Todos ellos eran como parte de los que hacían el sketch con ellos. Sí. Entonces cada quien terminó abriendo su canal. Mande.
Así y como voy, se separaron.
Y este morro en particular le gustó hacer streaming. Y aparte le gustan las películas. Entonces hace reviews de películas, pero de forma muy chistosa. Chequen cualquiera. Sobre todo si se quieren acordar de alguna película. Okay. Ajá, el Fede Lobo. Entonces está bastante chistoso. Te lo resumo así nomás. Es súper clásico, ¿no? Es pura risa también. Pero él está curada para hacer los resúmenes.
Muy bien.
Bueno, chicas, entonces, si no hay nada más que agregar, pues ya vámonos.
Vámonos a dormir.
Muchas gracias, Marta.
Gracias.
Cuando quieras regresar.
Gracias a ustedes.
Bueno, buenos saludos a Edwin, a Vargas. Y si no hay nada más que decir, a mí me pueden encontrar como Mario RJ_San en Twitter. A ti, Ruth.
Ahí me encuentran como RCJM85 en Instagram.
A ti, Marta, ¿cómo te encontramos?
A mí pueden buscar, escuchar nuestros podcasts viejitos. Claro. Es que mi cuenta la tengo privada. Nuestros capítulos viejitos en Spotify, Apple Music y Podbean, Popcorncast. Como popcorn de palomitas y cast de podcast. Ahí tenemos ahí algunos episodios y próximamente esperemos ya estar subiendo más.
Perfecto. Bueno, entonces si no hay nada más que agregar, nos vemos para el episodio número 95. Ya nada más nos quedan. Son 6 episodios, ¿verdad? 6 episodios para el 100, sí, son 6, ¿no? Bueno, pues ni modo. Pues esperamos alivianarnos y terminar los 100 este año. Nos vemos entonces para el episodio número 95. Bye.
Agur. Bye. Forget about it. I can be your back to front.